Buen día, mundo. 8:04. Estamos en comunicación con nuestro intendente, el señor Pablo Hapkin. Buen día, señor. Buen día, señor benemérito, señor intendente.
Susana, buen día. Qué gusto escucharte. Bien, muy bien.
Igualmente. Bueno, bienvenido al aire de Nacional. Ahora tenés otro espacio para levantarte cada vez más temprano y no tener tiempo ni para bañarte.
No hay problema, es un gustazo.
Bueno, Pablo, bienvenido al aire, como te decía, con temas bastante complicados últimamente. Recién hablábamos del coronavirus, supongo que estás preocupado como todos nosotros, inclusive con la carga de tener sobre tus espaldas decisiones.
La verdad que sí, nosotros siempre acá estamos en un equilibrio que hay que obtener entre la necesidad de trabajo y de funcionamiento de la actividad económica, la posibilidad también emocionalmente de poder caminar, de tener una actividad recreativa, pero a la vez y primordialmente la cuestión de la salud. Tuvimos una evolución muy favorable en la ciudad que nos permitió durante mucho tiempo y antes que muchos otros lugares abrir actividades y recuperar parte del funcionamiento de la ciudad, pero ahora estamos en un momento crítico en materia sanitaria, al que tenemos que prestarle mucha atención, con el virus circulando, con una cantidad de contagios, sobre todo creciendo en un tiempo muy rápido, y bueno, es lo que lleva a tomar decisiones que obviamente no son las más gratas, pero que son las necesarias en el momento, y sobre eso habrá que trabajar.
Hace unos días atrás tiraste un título bastante llamativo, que era el de volver a fase 1. ¿Crees que estamos en peligro de volver a esa fase?
Estamos estudiando las medidas porque también hay que tener en cuenta que ya llevamos 6 meses y que tenemos por delante un tiempo largo también de convivencia con este virus. Entonces, ayer se realizó una reunión de expertos que convocó el gobernador y bueno, también escuchando a los especialistas de muchas ramas, digamos, porque también hay que escuchar los sectores de la actividad, estamos tratando de monitorear las medidas. Esta es una primera que tenía que ver con bajar la circulación. El tema que tiene el coronavirus es que cuando vos tomas una medida, los resultados o el impacto lo ves al menos 10, 12 días después. Claro. Y entonces uno tiene que ir también analizando con mucha prudencia los datos porque esa proyección aparece un poco demorada, pero la situación de demanda sanitaria aparece en forma inmediata, ¿no? Entonces, ese es el equilibrio, el balance que hay que tener.
Sobre la mesa, cuando ustedes analizan con el gobierno provincial también, supongo que ponen el malestar de la gente, también incluyen, digo, las posibilidades económicas que se ven reducidas con este cambio de modalidad en las fases.
Sí, por supuesto. Todos estamos hartos de esto porque nos levantamos de algún modo un día y nos cambió gran parte de la vida significativamente al otro, ¿no? Y llevamos ya 6 meses y el mundo está así. Si vos mirás el mundo, la discusión que se da en todos los países, está pasando lo mismo y el virus lo vas conociendo mientras se desarrolla. Entonces la ciencia va avanzando rápido, pero con la dificultad también que tiene seguir un virus que va evolucionando también día a día. Entonces ese hartazgo, digamos, de que todos tenemos, porque a veces queremos decir, bueno, que no haya pasado, digamos, ¿no? Tenemos la sensación de decir, bueno, encantaría volver a cuando esto no pasaba. Hay que respirar profundo, saber que tenemos que pasar esto, que es un desafío que nunca tuvimos, porque me dijiste que el mundo nunca lo tuvo a esa escala, pero Argentina y nuestra ciudad seguro que tampoco, y que bueno, lo tenemos que pasar, y para superarlo hace falta una cuota muy importante también de responsabilidad de cada uno. En este momento, donde los contagios están creciendo, las actividades todas tienen un riesgo, y el riesgo lo achicamos con una conducta de usar el barbijo, de protegernos, de mantenernos a distancia, de lavarnos las manos, de no compartir el mate, de no compartir el vaso. Esas son las cosas que tenemos que aplicar todo el tiempo y las vamos a repetir una y mil veces porque efectivamente es lo que detiene la circulación.
En líneas generales, ¿cómo ves al rosarino desde que toda esta pandemia arrancó? ¿Lo ves más responsable? ¿Lo ves obediente? ¿Lo ves que hicimos las cosas bien? ¿Que ese hartazgo a lo mejor llega por eso? ¿Porque estamos haciendo realmente prolijos?
Sí, yo creo que se combina exactamente todo lo que decís. Creo que la enorme mayoría ha actuado con mucha conciencia. Creo también que obviamente nosotros tenemos un problema que es una enfermedad que ataca y complica fuertemente a las personas más mayores o que tienen comorbilidades o situaciones de riesgo, pero es muy leve para otro sector, incluso muchos la cursan asintomáticamente. Entonces ese también es un equilibrio que hay que lograr. Mucha gente dice, bueno, si total no vamos a terminar contagiando todo, me contagio y lo paso. Pero primero que alguno puede tener alguna complicación, segundo que por ahí va, visita a su padre, madre, a sus abuelos, y ahí entramos en otra situación, ¿no? Y son las cuestiones que tenemos que mirar con mucho cuidado. Entonces creo que sí, que el tiempo y el hecho de que durante mucho tiempo también la evolución fue muy positiva, es como que en algún momento pensamos que no íbamos a tener casos, y lo decíamos siempre cuando teníamos cero casos. Mire, casos va a haber, es imposible que no. Se está demostrando, como se demostró en cualquier lugar del mundo, que el virus va tomando los lugares y circulando, y bueno, ahora tenemos que en este momento y a 6 meses tomar la definición entre todos de cuidarnos más que nunca, porque efectivamente estamos en una situación de mucho crecimiento de casos.
Pablo, está Martín Poltroni con nosotros.
Pablo, hola Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Pablo, el secretario de Salud, Leonardo Caruana, habló sobre el tema de los hisopados, dijo que hay una demora en la realización y en la entrega de los resultados, y le pidió a los rosarinos que tengan dudas que recurran al sector privado. ¿Cómo están evaluando ese tema? ¿Es posible, digamos, que hoy el sistema de salud no dé abasto con la cantidad de pruebas que se tengan que realizar?
Nosotros estamos, por un lado, aumentando la capacidad de procesamiento de los laboratorios. El SEMAR hoy está procesando ya 600 muestras y va a trabajar prácticamente las 24 horas, y así lo están haciendo también otros laboratorios privados y también los otros laboratorios de la red pública provincial que no procesaban y se suman. Tenemos nosotros un sistema de cuando da un positivo, un mecanismo de rastreo y contacto con cada uno. Pero lo que tenemos que mirar ahora es la demora entre que las personas denuncian un síntoma y que efectivamente se les hace el hisopado. Como esa es una tarea manual, que implica una persona con un hisopo buscando el ARN, evidentemente tiene una logística más complicada que el procesamiento que el laboratorio puede hacer. Y allí es donde nosotros estamos planteando que hay que poner los mayores esfuerzos, en el llamado al 0800, en la atención, pero sobre todo también en el hecho de presentar un síntoma, poder hacer el hisopado lo antes posible para que la confirmación del diagnóstico sea lo más cercana posible al inicio de síntomas, y eso es lo que nos permite con más efectividad intervenir.
Pero aquella persona que tenga una duda, se comunica con el sistema público de salud, no le pueden dar, bueno, una respuesta, ¿tiene que recurrir al sistema privado? Porque justamente lo que algunos planteaban es que el costo es muy elevado y muchos no lo pueden pagar.
No, en realidad lo que planteamos es que quien tenga obra social, quien tenga cobertura de salud, y también lo estamos planteando con las obras sociales, tome la intervención que su obra social le indique, porque acá vamos a necesitar que todos, sobre todo también los prestadores de salud, también intervengan en este proceso, claro, para que precisamente podamos concentrar lo público en las personas que no tienen cobertura de salud.
Oh, pero igualmente ahora no están cubriendo las obras sociales el hisopado.
Algunas sí, otras no, y las que no estén cubiertas, sí, por supuesto, las vamos a tomar con el sistema público.
Pasamos al tema de los municipales y del paro de los municipales. Ayer dijeron que fue una tomada de pelo la propuesta que ofrecieron.
Nosotros en este contexto, Susana, de muchísima complicación para todos los sectores y también de incertidumbre en los recursos, porque cada medida sanitaria tiene un impacto económico negativo también para los municipios. Hemos hecho una propuesta que tiene que ver con una mejora salarial que se sostendría durante algunos meses. Es decir, es una suma fija que se aplicaría continuamente durante los próximos meses hasta que estemos en condiciones de discutir un mecanismo mejor. En esto el equilibrio es muy delicado. Hay sectores de la actividad económica que están trabajando con esquemas de suspensión y salarios reducidos. Hay, obviamente, sectores que con razón plantean el atraso salarial en relación a la inflación de este año, pero estamos en una situación de emergencia muy particular. Por supuesto, siempre la intención es con la mayor seriedad buscar hacer una oferta. Eso es lo que hemos hecho y bueno, vamos a seguir dialogando. pero siempre con mucho respeto, pero también entendiendo la situación general de todos los sectores, porque nosotros como Estado además tenemos que atender a muchos uh-huh. sectores que antes no requerían esa asistencia, incluso hasta alimentariamente. Y bueno, creo que esa es una situación que a mi entender debería poder entenderse y quizás no llegue a la posibilidad de un acuerdo.
Pablo, Claudio Verón te saluda.
Hola, Pablo. Claudio. ¿Cómo estás? Pablo, gracias. Tomando el tema económico, vos decías que bueno, están asistiendo y demás. El Banco Municipal, post pandemia, a futuro, las herramientas económicas que tiene el Estado Municipal, ¿están dando créditos, van a darlos, van a incrementarlos? ¿Hay un plan sobre eso?
Sí, nosotros, Claudio, ya otorgamos 1.600 millones de pesos en los créditos. Obviamente, nuestro banco integra el sistema bancario y presta las condiciones que la autoridad regulatoria indica. Y hemos hecho tanto los créditos al 24% como las otras alternativas de crédito. Hemos entregado todo el capital posible que el banco podía prestar. Y lo vamos a seguir haciendo. Y desde ya que si aparecen mayores posibilidades a partir de los cambios de regulaciones, las vamos a implementar. Es un apoyo importante que la ciudad ha tenido el impacto. Hemos prestado desde créditos a taxistas, a por supuesto la asistencia a muchísimas pymes. Vos sabés bien que parte del sector privado no terminó entregando esos créditos como se había establecido. Nosotros lo hicimos a tope, en toda la capacidad disponible.
Bien, otro de los temas que afecta muchísimo a la ciudad es el tema transporte, los colectiveros que no cobran, los colectiveros que siguen de paro, los colectiveros que no son escuchados aparentemente, según ellos, Pablo.
Y permanentemente, digamos, la situación actual es muy puntual. Nosotros tenemos una ley que amplió el presupuesto y que estableció un mecanismo de subsidios para el interior del país. Son 10.500 millones de pesos para todo el interior. Eso permite resolver la continuidad de los subsidios que, en nuestro caso, no están llegando desde julio. Tenemos julio, agosto y estamos ya entrados en septiembre. Los subsidios tienen un monto de 105 millones por mes. En el caso de la ciudad de Rosario, son posibles de sustituir por los esquemas provinciales y municipales. Fuimos adelantando fondos provinciales y municipales para que el servicio pueda funcionar, pero ahora realmente estamos parados frente a una situación, me animo a decirte, de una traba que no la podemos entender, porque ese subsidio se dictó primero por una resolución, luego hubo un conflicto, por eso hubo que sancionarlo por ley. Trabajaron mucho varios ministerios, los diputados nacionales, muchos diputados nacionales por la provincia, y también la senadora Sagnún, salió la ley. Y esa ley nos permitió tener esa suma asegurada, pero ahora falta una resolución de un área del Ministerio de Transporte que es la que permitiría girar los fondos a las provincias. Ya llevamos 9 días de retraso en la publicación de esa resolución. Y obviamente eso lo pagamos con el conflicto de transporte y sobre todo los trabajadores no pudiendo percibir los salarios. Claramente. Y a nosotros nos llega eso, inmediatamente pasaríamos a una situación totalmente distinta. Y es lo que estamos haciendo, todas las gestiones necesarias para que eso de una vez llegue. Uh-huh. Y tanto nosotros como la provincia es lo que venimos haciendo cotidianamente, estamos en contacto, por supuesto, con los trabajadores también, y mañana creo que hay una audiencia uh-huh. a nivel nacional que iba a ser el martes y pasó a mañana. Esperamos que para mañana esto esté resuelto.
Bueno, sí, hay un malestar general. Yo como Doña Rosa te lo podría decir así, digamos. Y un rumor permanente que está rondando con este tema del transporte y de los colectiveros, que algo pasa, porque justo en este momento, si bien todos tenemos que ser solidarios y poner un poco de parte nuestra, las empresas privadas, el municipal, el gobierno provincial, algo pasa que no se destraba esto.
No, o sea, nosotros primero, hay que decirlo, nosotros el 18 de marzo transportábamos 450 mil pasajeros. El 21 de marzo 50 mil. Y en el máximo de funcionamiento del sistema transportamos 110 mil. Entonces el sistema de transporte en la pandemia sufre una caída del 75% de su recaudación diaria y sostenida uh-huh. durante 6 meses.
Sí.
Más los días de paro que evidentemente no recauda. Entonces ahí tenemos un problema de fondo, ¿no? Eso es lo que pasa.
Sí.
Está pasando acá, está pasando en todo el mundo, ¿no? Nosotros tenemos sistemas de transporte masivo que se basan en la venta de pasajes.
Sí, sí, nos pasa a todos, sí. En particular en cada uno en su trabajo.
Claro, por acá a la vez le decimos directamente no viajen, ¿se entiende? La recomendación es que solo lo use el trabajador esencial. Entonces el sistema tiene un golpe. ¿Cómo se compensa eso? Bueno, nosotros planteábamos, como se ha dado en el AMBA, que era necesario cubrir esa caída de recaudación. No pudimos conseguir eso, pero al menos teníamos un piso, que lo estableció este gobierno cuando asumió, de un subsidio nacional que era prepandemia, pero que ayudaba a compensar esa diferencia entre los subsidios de la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA y el interior. Y lo que no está llegando ahora es ese subsidio, que insisto, está hasta sancionado por ley ahora. En su momento era una resolución, ahora es una ley. Y si no llega ese subsidio, se suma a la caída de la recaudación del 75% la no percepción de ese subsidio. Entonces ahí sí, prácticamente es imposible funcionar.
Ahí está. Bueno, te agradecemos muchísimo este tiempo con Radio Nacional. Te deseamos lo mejor. Seguramente vas a escribir en la historia cómo haber tomado el mando y haber administrado una pandemia. Realmente, lo tuyo fue caído del cielo, ¿eh?
Y es lo que tocó. Yo creo que a todos nos tocó algo que nunca hubiéramos podido imaginar. Que es inédito y que nos causa una enorme incertidumbre. Sí. Y hay que transitarlo. Esta es una pelea día a día hasta que lo pasemos y podamos tener la tarea de reconstrucción que todos vamos a tener que emprender en nuestra ciudad, en nuestro país y en todo el mundo.
Bueno, vos cuídate mucho también, viste que ustedes son como el ejemplo nuestro y los vemos con barbijo, vos sos muy aplicado, pero igual, bueno, están en reuniones permanentes, con mucho trabajo, vos estás desde muy tempranito contactándote con gente, así que cuídate mucho.
Sí, lo hago. Pero bueno, obviamente uno también recorre mucho y trata de estar presente y siempre los riesgos están, pero por supuesto, sí, siempre aplico al máximo los protocolos y bueno, esperemos seguir, digamos, sosteniéndome sin tener un problema.
Gracias, Pablo.
Gracias a ustedes, un beso enorme.
El intendente Pablo Hafkin charlando con nosotros aquí en Buen Día Susana en la mañana de Radio Nacional.